Hola, muy buenas. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Bueno para Escuchar. Personalmente estoy muy contento de retomar este proyecto después del parón de los últimos meses y especialmente orgulloso, ¿por qué no decirlo?, del programa que traemos hoy y de los invitados con los que hemos contado, ¿no? Y por todo esto, pues igual lo normal sería pues arrancar este programa con alegría, de buen rollo, en tono de celebración, ¿no? Pero es que el tema que nos ocupa hoy no es una fiesta, ni una broma, ni nada parecido. Honestamente, no nos parecía de recibo, ni a la altura de las circunstancias, empezar aquí con canciones, diciendo tonterías y haciendo bromas, y un segundo después pedirle a los compañeros saharaui que nos cuenten el drama y la situación desesperada que su pueblo está pasando. Por situar, los invitados de hoy lo van a contar muchísimo mejor que yo en un minuto, pero por situar, España invade un país africano. Lo invade, lo coloniza, lo domina durante décadas mientras le sale rentable hacerlo. Y en cuanto el negocio deja de ser tan rentable, el Estado español, el gobierno español de entonces, 1975, literalmente malvende ese país a las potencias vecinas, que codician sus recursos y su territorio. Y el Estado hace las maletas y se va, dejando desamparados a los saharauis, ciudadanos españoles hasta ese momento, y pues dejándoselo todo atado y bien atado al rey dictador de Marruecos, para que se quede con el Sáhara Occidental, así de fácil. Y así ha sido desde entonces, el Sáhara invadido por Marruecos, el pueblo saharaui partido en dos, la mitad como ciudadanos de segunda en su propio país, y la otra mitad exiliados en campos de refugiados en mitad del desierto argelino. Los gobiernos españoles callados, en complicidad con Marruecos. Y la ONU, pensando que ya cumple solo con decirle de vez en cuando a España que sigue siendo, que seguimos siendo, la potencia legalmente responsable de garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui. Una autodeterminación que, como tantas otras cosas, siempre se promete, pero nunca llega. Y el conflicto, la guerra que se ha despertado estos días, pues no es ni más ni menos que la consecuencia inevitable de esta situación insoportable en la que vive este pueblo hermano. Y por mi parte creo que desde España, materialmente lo más, pero moralmente también lo menos que podemos hacer es ayudar a crear conciencia aquí sobre el problema, con la esperanza de lograr ejercer presión sobre nuestro gobierno para que asuma de una vez su responsabilidad histórica con el Sáhara. Así que, bueno, os invito a todos a que deis mucho por culo con el tema, que habléis del Sáhara con la gente, que compartáis artículos, que difundáis información en redes, que vayáis a las manis si tenéis una situación doméstica que os permita hacerlo siendo responsable. Y bueno, en fin, todo lo que hagamos en este momento creo que es poco. Y bueno, para explicarnos todo esto al detalle, tenemos el placer de contar con cuatro invitados que conocen y viven este problema muy de cerca. Los compañeros Kaltum, Taleb y Mulay, tres activistas saharaui residentes aquí en España, y Maider, activista pro-saharaui que tiene vínculos personales y familiares importantes con el Sáhara también. Os recomiendo, por cierto, a todos que busquéis el artículo que Maider escribió sobre el Sáhara hace poco en esta radio. Vale la pena echarle un vistazo. Y bueno, moderando la conversación entre todos ellos va a estar la compañera Belén Martínez, que tengo la enorme alegría de anunciar que se incorpora al proyecto de Bueno para Escuchar y os la seguiréis encontrando aquí conmigo en los próximos episodios. Y nada más, os dejo que lo escuchéis y no perdáis detalle. Un abrazo y Sahara Libre.
Bueno, pues bienvenidos una vez más a este podcast. Bueno, para escuchar, hoy volvemos después de este parón del confinamiento con un nuevo tema, un tema que nos interesa mucho y que vemos súper necesario visibilizar, y es la causa saharaui, una causa que vuelve a estar en todos los informativos y creemos que es más necesario que nunca ahondar un poco en este conflicto con personas que nos alumbren y que nos den sus experiencias, sus opiniones. Y bueno, queremos agradecerles a todos ellos y ellas que están aquí con nosotros hoy. Primero os quería comentar, pues si queréis presentaros un poquito a los oyentes y a las oyentes, quiénes sois y por qué estáis aquí, pues adelante. ¿Quién quiere empezar?
Vale, empiezo yo. Mi nombre es Kaltum, yo soy estudiante de máster de abogacía en la UPO, que por cierto, por lo tanto, tu compañera, y soy miembro de la Clínica de Derechos Humanos, una clínica independiente que también es pro causa Sahara, el tema de hoy, y activista, una más, y un poco más.
Maravilloso, gracias. ¿Quién más se presenta?
Bueno, yo, si quieres, yo soy Taleb, tengo 28 años, nací en los campamentos de país. Crecí básicamente, bueno, como supongo que todos los compañeros, vinimos gracias al programa Vacaciones en Paz para pasar un verano con familias de acogida aquí. Y bueno, por una razón u otra, pues eso, nos acabamos, pues eso, acabamos quedándonos con estas familias, pues eso, para formarnos y para tener un futuro mejor, ayudar a nuestras familias y bueno, poder tener la oportunidad de tener una vida medio normal, ¿no? Trabajo como asesor jurídico en una compañía aérea y vivo en Palma de Mallorca, aunque ahora mismo estoy pasando una temporada con mi familia en el País Vasco.
Muchas gracias. ¿Quién se anima? Siguiente.
Si te parece, voy yo. Me llamo Mulay Larsen, os hablo desde Sevilla. Tengo 29 años, al igual que, como ha dicho Taleb, vine en el programa de Vacaciones en Paz a finales de los 90 y hasta el día de hoy. Yo represento, o ostento el cargo de representante de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharaui en el Estado español, en este caso en calidad de coordinador a nivel andaluz, de la cual estoy en funciones debido a que se tenía que haber celebrado una asamblea que por el COVID no se ha podido celebrar. Además de eso, trabajo en el ámbito de la ONG, en este caso en la Comisión Española de Ayuda a Refugiados.
Genial, muchas gracias.
Bueno, yo la última, porque me gusta que primero hablen los saharauis. Yo no lo soy, pero bueno, parte de mi corazón está en el Sáhara. Yo soy Maider, vivo en País Vasco, soy integradora social especializada en refugio y estoy estudiando sociología. Y bueno, yo tuve dos niñas de Vacaciones en Paz, que ahora mismo son mis hermanas y lo serán siempre, y una familia completa en los campamentos de refugiados. Creé con unos compañeros hace poco más de un año una plataforma que se llama Hijos de las Nubes, en la cual, mediante activistas españoles y saharauis, intentamos defender la palabra del pueblo saharaui y denunciar todas las condiciones en las que están viviendo.
Maravilloso. Pues muchas gracias a todos y a todas por presentaros. Quería comenzar con una pregunta, un poco así, muy directa, pero es cierto que el conflicto del Sáhara es muy desconocido entre la población española. Hay muchísima gente que no tiene absolutamente ni idea de qué está pasando allí y de cómo nos puede afectar eso como españoles o qué responsabilidades tenemos. Entonces, la pregunta que quería lanzaros es cómo le explicaríais a una persona española que no tiene ni idea de lo que está pasando en el Sáhara qué está ocurriendo allí ahora mismo en uno o dos minutos. ¿Cómo abordaríais esta cuestión?
Vale, pues a una persona que sea español, ¿no?, que desconoce la causa del Sáhara, pues podríamos resumirlo en que el Sáhara Occidental es la última colonia española. Hasta hoy en día, España tiene responsabilidad como potencia administradora. Por lo tanto, es una colonia y que todavía sigue, no colonia, pero España sigue teniendo esa responsabilidad, ¿no? Hasta que no haya ese referéndum de autodeterminación, y que y en verdad podríamos empezar diciendo, a ver si lo puedo.
Sí, no te preocupes.
Que la responsabilidad de desconocer esta causa la tiene el gobierno realmente. Porque yo recuerdo que, creo que como todos vosotros, en bachillerato, que es más o menos cuando empezamos a tratar la historia del Sáhara, yo no he visto el Sáhara Occidental en ningún libro. Yo cuando hablábamos de colonias, yo el término que recuerdo es Filipina, la última colonia española, pero es que no es así. Y cuando, sabiendo tú, ¿no?, siendo tú saharaui, sabiendo la historia, dices, no, ¿y el Sáhara? Te dicen, no, ese es otro capítulo. Yo nunca he visto ese capítulo en la historia. Incluso más adelante en la universidad, cuando, en mi caso, ¿no?, que he estudiado Derecho, que el Sáhara Occidental es cuestión de Derecho, y dices, ¿y el Sáhara? Dice, no, es que es la excepción. Entonces, el Sáhara Occidental, para resumirlo así, es una colonia pendiente a la autodeterminación, ¿no?, a ese derecho, que siempre, no sé por qué, siempre es la excepción. Así que, sí, era una colonia y hoy en día España es la potencia administradora. Por lo tanto, tiene responsabilidades hacia esa colonia, ¿no?, hacia esa última colonia. Y
Yo apoyando.
Compañero, creo que podría añadir. ¿Qué?
Apoyando un poco lo que tú dices, creo que exactamente nos pasa un poco a todos lo mismo. Yo, para explicarle a alguien que no tiene nada que ver con el conflicto, es muy fuerte que todavía sigamos hablando de colonias, ¿no? Porque hablamos del colonialismo, de la época colonial, como algo ya superado y pasado y casi de épocas muy lejanas, pero es que estamos todavía, pues eso, estamos todavía pendientes de descolonizar, y lo fuerte es que la potencia administradora o la potencia colonizadora que tiene que llevar a cabo la descolonización de este territorio es España. Entonces me sorprende mucho que aquí no se conozca esto. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo siempre, para explicarle a mis amigos o cuando estoy tomando algo con gente que acabo de conocer y te preguntan de dónde eres y desde el Sáhara, ah, qué guay, ¿y qué se hace allí? Entonces intentas hacerle un poco un resumen, y yo siempre escapo de contar, porque desde el primer mundo se tiene una percepción de los conflictos un poco particular, ¿no? Entonces, siempre intento explicar la cosa de una forma que no se piense o se diga, bueno, tribus matándose en África o moros matándose entre ellos, ¿no? Entonces, siempre intento escapar de esa parte, y sí que me fijo mucho, resalto lo más importante de este conflicto, y es que está ligado de forma directa, por derecho y por ley, al Estado español, y no hay escapatoria de eso. Mi madre, mi padre, y creo que los compañeros saharauis también, tienen DNI español, y pone Sáhara español, y está la banderita, y han vivido, y han nacido bajo la bandera española, y son ciudadanos, de hecho, y derecho, o sea, son ciudadanos españoles que han sido abandonados por España. O sea, para ponerte un ejemplo, para ponerle un ejemplo a cualquier oyente que nos esté escuchando, es como si España hoy decide llevarse su administración, decide llevarse parte de su gente de Canarias y decirle a Marruecos, bueno, quédate con ellos, y los canarios, pues también quédatelos o mátalos o haz lo que quiera. Pues yo como canario me sentiría indignada, o sea, ¿por qué me estás con Tainer, no? Entonces, es un poco eso, hay una historia entre, pues eso, una historia un poco trágica y que inicia todo este conflicto, y que es el abandono de España al territorio del Sáhara Occidental. En 1975, España abandonó de forma vergonzosa, firmando un acuerdo con Marruecos y Mauritania de entregarles el territorio, un territorio muy rico, a cambio, pues eso, de unos beneficios económicos y bueno, estratégicos y demás. Y desde entonces comienza este conflicto, comienza el drama del pueblo saharaui, lo que es la guerra contra Marruecos, el exilio y lo que, bueno, todo lo que hemos vivido hasta llegado a este momento. Pero es muy importante resaltarle a alguien que no entiende este conflicto y tenga un mínimo de interés por saber que bueno, que está ligado de forma directa, y España hasta hoy en día sigue siendo, pues, ese responsable directo de todo este meollo, vamos.
Yo, por añadir a lo que han comentado mis compañeros de mesa y mis compatriotas, tanto Keltum como tal, o sea, yo hay que diferenciar una cosa, y es que, o sea, el Sáhara fue una colonia española, efectivamente, pero no fue cualquier colonia. Fue, si no la única, de las pocas que consiguió el estatus de provincia del Estado español. O sea, yo cada vez que he intentado explicarlo he recorrido lo que comentaba tal, de poner ejemplos prácticos. Imagínate que el día de mañana, por lo que sea, el que me mande de turno o a cambio de algo, que eso entraré ahora, el España se retira de Canarias por cuestión geográfica, es lo más parecido al Sáhara, y decide que Canarias no es suyo, porque de repente los canarios empiezan a proclamar o a demandar una independencia del Estado español. Y los deja a su suerte y mira para otro lado y echa la culpa a la comunidad internacional. Yo creo que el marco, o sea, la historia del Sáhara se explica en un marco geopolítico que de los años 60 y 70, que ahora mismo a lo mejor no tenemos esa perspectiva, pero donde el mundo se dividía en dos. O eras aliado de la URSS o eras aliado de Estados Unidos. Marruecos, el mismo Marruecos que termina invadiendo y ocupando el territorio del Sáhara Occidental, hasta 1969 proclamaban las Naciones Unidas que tenía que haber un proceso de independización en el territorio donde los saharauis decidiéramos qué éramos y qué queríamos ser. El propio Hassan II, y de hecho está grabado en una palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que, o sea, la cuestión saharaui viene amparada por lo que se vivió en los años 60 y 70 en todo el continente africano, que es que los africanos dijimos, mira, basta de ser la puerta de atrás o el territorio controlado por europeos y blancos, dejemos la conferencia de Berlín donde se nos repartió en diferentes estados con la escuadra de Cartagón. O sea, yo a cualquier persona le invito a que mire el mapa de África y verá que es el único mapa del mundo donde las fronteras dibujan líneas rectas perfectas. O sea, es un conjunto de blancos poderosos que se repartió el territorio. Entonces, en los años 60 y 70, todo el movimiento de liberación o de autodeterminación del pueblo africano o de los diferentes pueblos africanos, pues auge. Y el Sahara no podía ser una excepción. Es una excepción a día de hoy. ¿Por qué? Porque España omitió su responsabilidad. Pero, o sea, no, yo no me voy a anclar al pasado en el sentido de decir España tiene una responsabilidad histórica. Evidentemente que la tiene, pero es que la tiene a día de hoy. Es presente. Es decir, creo que la batalla saharaui es que España ejerce el papel que ha ejercido Portugal en el conflicto de Timor Oriental, que fue el último territorio, o ha sido el último territorio que ha sido declarado, ha salido de la lista de territorios no autónomos para ser un país independiente. Y Portugal intervino, a excepción de que un vecino, que no recuerdo ahora mismo cuál era, quería invadir ese territorio y dijo, no, aquí se va a hacer un proceso de descolonización. Y una vez que se haga el proceso de descolonización, que los habitantes de ese territorio decidan qué quieran ser. Y creo que esa es la vía que tiene que hacer España. La diferencia que nosotros vivimos es que en España el tema del Sahara no es un tema donde haya diferencias entre las diferentes organizaciones políticas o entre los diferentes representantes, y en este caso el principal es la Casa Real Española, donde todos tienen la misma visión. O sea, teníamos la esperanza, o muchos teníamos la esperanza, de que eso cambiara después del 15M y después de la auge de los nuevos partidos, pero la realidad es que sigue primando más la realpolitik, y la realpolitik es que mis intereses van antes de cumplir con la legalidad o antes de avalar la propia ley internacional. Pero creo que no son los intereses de Estado, porque el primero que sería beneficiado de un Estado saharaui soberano serían los propios españoles, pero prima los intereses individuales de las organizaciones empresariales, de las familias políticas que controlan los diferentes partidos o organizaciones políticas. Entonces, Marruecos, continuamente, esa ha sido su estrategia. Su estrategia no ha sido la de convencer, sino la de comprarte para convencerte. Es decir, yo te doy algo y tú cambias de opinión. Aquí hemos visto como un expresidente que fue a los campamentos de refugiados en los años 70 para decir que iba a defender a los saharauis, a la causa saharaui, hasta con su sangre si hacía falta, y en el 2000 lo hemos visto que le han regalado un chalet en Tánger, y aquí nadie se ha cuestionado por qué se le regala a Felipe González un chalet en Tánger. O sea, Marruecos no da nada gratis. Marruecos sabe jugar muy bien sus monedas, y su única forma, como no puede convencer, es comprando a ciertas personas o ciertos líderes de opinión, ¿no?
Yo poco más tengo que añadir a lo que ha dicho Moulay, la verdad, porque creo que lo ha explicado perfectamente, y quien mejor lo explica son ellos, que lo han vivido y lo viven sus familias. Pero yo sí que voy a añadir, pues desde el punto, ¿no?, de una española, de una joven vasca, lo que ha dicho la compañera, de que realmente yo la información que tengo sobre el conflicto saharaui, más allá de haber tenido niñas en mi familia y de lo que he podido hablar con ellas y ver años después en los campamentos, me lo he tenido que buscar yo, y esa información me la he tenido que buscar mediante libros que me he tenido que comprar yo o mediante conversaciones con personas que he tenido que conocer. En bachiller no se nos explica realmente qué es el Sáhara, y yo me apuesto lo que sea, porque realmente lo he visto. Tú hablas con ciertas personas y te dicen, ah, pero el Sáhara es un país, no solo un desierto. ¿Y qué les pasa allí? Cuando les cuentas realmente que hay casi 180.000 personas refugiadas en medio de la jamada argelina, donde no hay agua y sobreviven gracias a la ayuda humanitaria, pues a algunos se le ponen los ojos como platos. Y cuando les cuentas que hay muchos detrás de ese muro en el Sáhara Occidental que están siendo torturados, porque están siendo torturados y oprimidos por el Estado marroquí, pues ya se les cambió mucho la versión. Y si es verdad que esto que está pasando ahora mismo, yo creo, o voy a tener esa fe, en que sí que está movilizando a ciertas personas en creer y en informarse en este tema y en, sobre todo, apoyar al pueblo saharaui. Entonces, bueno, yo quiero decirle a estos tres compañeros saharauis que tenemos aquí que vamos a tener esa cierta fe de que vamos a estar moviendo a personas a que realmente se enteren de lo que es vuestro conflicto y de lo que lleváis sufriendo más de 45 años.
O sea, por empezar, por el tema de la educación en España. O sea, yo, de un país que es capaz de seguir vendiendo el descubrimiento de América como un hecho glorioso de ámbito nacional en lugar de un genocidio, de un país donde en su educación no se enseña lo que fue el franquismo, la dictadura franquista, no espero que hablen del Sáhara. O sea, esa es la realidad, porque yo no sé lo que, o sea, yo lo que sé de la época franquista o de lo que fue el genocidio en Latinoamérica, lo sé porque yo lo he averiguado. A mí no me ha enseñado ningún profesor en la escuela. A mí me ha enseñado una historia que les interesa a ellos o le interesa a ciertos poderes que se sepa o que se dulcifique ese gran imperio que fue España. Pero que el Sáhara aparezca en el sistema educativo, si no aparece ni la propia historia del Estado. Es decir, la historia que sí han vivido los españoles de primera mano y no la de una colonia o de una excolonia, sino la historia del franquismo que se ha vivido en este país durante 40 años, a nosotros en el sistema educativo se nos pasa como si fuera nada, si fuera una anécdota, en el mejor de los casos.
Perdona que te coma un poco el turno de palabra. Yo resaltando un poco lo que han dicho los compañeros y las compañeras, muy lejos de analizar el sistema educativo, que deja mucho que desear a nivel global, no solo a nivel pues, europeo o español, creo que hay una parte esencial de la historia del pueblo saharaui que tenemos que repasar para entender de qué estamos hablando. Y es España hemos dejado claro que tiene una relación directa con este conflicto, pero ¿qué es este conflicto? ¿Por qué surge este conflicto? ¿De dónde surge? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay campamentos de refugiados? ¿Qué es el muro? Creo que son cuestiones también de suma importancia y se podría dedicar un programa o dos o tres simplemente para hablar, por ejemplo, de los campamentos de refugiados, donde viven, como dijo la compañera, casi 200.000 saharauis, o del muro de la vergüenza, que hablamos del muro de Berlín como si fuera, bueno, algo de la Segunda Guerra Mundial y ha pasado y superado y que jamás se volvería a repetir, y a unos cuantos kilómetros de la península pues se encuentra el muro defensivo militar más grande del mundo después de la muralla china, un muro de 2.700 kilómetros, casi repleto de minas, con casi 10 millones de minas antipersonas, que separa el Sahara Occidental para que los saharauis que están en los campamentos o en los territorios, en la parte liberada, no puedan acceder a la parte ocupada. Son familias separadas y llevan 45 años separadas. Todo esto surge porque en el año 75, cuando España se ve presionada por parte de Naciones Unidas para descolonizar la última colonia que quedaba en África, que es el Sáhara Occidental, pues bueno, España decide buscar una vía fácil, una salida fácil. En vez de seguir y cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas y de su cuarta comisión para la descolonización, que descolonizó casi todos los países en África que estaban en ese momento colonizados, pues en vez de seguir esos reglamentos y hacerlo, digamos, de una forma legal, simplemente, pues eso, hizo una reunión en Madrid el 14 de noviembre del 75 con los dos países vecinos, que eran Mauritania, que es el vecino del Sáhara Occidental y limita por el sur, y Marruecos, que limita por el norte. Y el acuerdo firmado en Madrid, conocido como el Acuerdo Tripartito de Madrid, era que España cedía el Sáhara Occidental, cedía, regalaba, vendía, se pueden usar muchos adjetivos para ese acuerdo. Acá, pues eso, de mantener unos ciertos privilegios y unos ciertos acuerdos económicos que ha mantenido con esas dos partes. ¿Cómo sería el traspaso del territorio? Porque en el Sáhara Occidental había un pueblo ya formado, tenía su formación política, que es el Frente Polisario. Cuando hablamos del Frente Polisario, es una formación política, un movimiento de liberación creado por los saharauis para reclamar la independencia del Estado español, ¿no? Entonces, estos dos estados han decidido que la mejor forma, hablamos de Mauritania y Marruecos, después de que España les entregara el territorio, la mejor forma de hacerse con el territorio pues era a través de una invasión militar. Entonces, empezaron los ataques del ejército marroquí que invadía por el norte, del ejército mauritano que invadía por el sur. Los saharauis que vivían y convivían con los españoles, que tenían sus trabajos, que tenían una vida y una rutina, digamos, de lo más normal, comparada con cualquier otra provincia española, pues de repente se vieron atacados por el norte, atacados por el sur, y España desapareció de la noche a la mañana. Se llevó a toda su gente, los ayuntamientos, las administraciones, los institutos, todo estaba cerrado. De hecho, había conventos de monjas, las monjas tampoco estaban, los hospitales estaban vacíos y se veían, pues eso, bombardeados. Miles de personas han tenido que salir corriendo a Argelia, que es el país vecino y que es el único país que no ha querido participar en esta masacre y ha decidido ayudar y acoger al pueblo saharaui. Y bueno, por eso miles de personas han tenido que escapar de esos bombardeos. Y la gran parte de los saharauis no ha podido, no ha tenido tiempo porque algunas ciudades ya estaban tomadas por el ejército marroquí y se han quedado los territorios ocupados. Hablamos de familias, todos los saharauis tenemos familia que se ha quedado en los territorios ocupados y familia que está en los campamentos de refugiados que llevan 45 años sin verse y que no han empezado a saber si el otro está vivo hasta el 2002, 2003, que empezaron a entrar un poco los teléfonos y se podían hacer llamadas. O sea, hablamos de que 30 y tantos años después, mi madre supo que su hermana al otro lado seguía viva, ¿no? O sea, hablamos de un drama humano realmente de unas dimensiones incalculables. Entonces, desde entonces llevamos esperando a que las Naciones Unidas o la comunidad internacional o que España o que Marruecos, que alguien se tome en serio esto y que nos proporcione una solución, ya sea a través de un referéndum donde los saharauis puedan elegir si quieren ser españoles, si quieren ser marroquíes, si quieren ser un Estado independiente, que es la solución más viable y más justa para todos para solucionar esto, o a través de que Marruecos se retire del territorio, reconozca que lo ha invadido de forma ilegal y reconozca el Sáhara Occidental como Estado independiente, o a través de que la ONU pues, se imponga y pues eso, proporcione una salida. Nadie ha hecho absolutamente caso. Nuestras súplicas y nuestro pacifismo y nuestra espera en campamentos de refugiados o en los territorios ocupados donde viven una brutal represión han sido totalmente ignorados e incluso yo diría que mi pueblo ha sido humillado, ¿no? Porque nos hemos manifestado de mil formas, hemos buscado formas pacíficas nuevas de protestar y quien quiera hacer un repaso, no quiero alargar mucho esto, pero han habido pues decenas de diferentes protestas, ya sea delante del Muro de la Vergüenza o en los territorios ocupados o en los campamentos de refugiados, todas estas protestas pacíficas han sido ignoradas. Así que el pasado día 13 de noviembre, Marruecos intentó pues eso, invadir una parte más del Sáhara Occidental que estaba fuera de su control en el sur del territorio. Y bueno, ya el pueblo saharaui y el Frente Polisario, que son los dirigentes o el Movimiento de Liberación Saharaui, decidió, pues eso, en respuesta a esos ataques y en respuesta a que Marruecos ha violado el alto al fuego firmado por las partes, ha decidido volver a la lucha armada. Yo no soy defensor de la violencia, yo no considero que coger un arma y empezar a pegar tiros sea la mejor forma de solucionar las cosas. Confío plenamente en la política, pero claro, nos estamos plantando ante un escenario donde el pacifismo de un pueblo que está sufriendo una situación dramática ha sido ignorado durante 45 años. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, en este caso, sí que apoyo, defiendo y creo que es legítimo volver a la lucha armada y por eso estamos hablando de este conflicto hoy, porque el pueblo saharaui, tras muchísimos años, muchísima paciencia, tras el pacifismo, todo el pacifismo del mundo, se ha visto humillado e ignorado y por eso ha cogido las armas y ha decidido recuperar lo que es suyo. Y es muy paradójico esto, desde que se inició la guerra, los medios de comunicación internacionales, la comunidad internacional, la ONU, incluso España, se han tomado un poquito más en serio. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Estamos en un mundo donde no se valora el pacifismo, donde si eres pacifista te ignoran y te humillan, pero si coges las armas ya te hacen un poquito más de caso. Creo que los saharauis hemos entendido muy bien ese mensaje y quizás por eso hoy estamos en guerra contra Marruecos.
Y yo puedo añadir que realmente ya no solamente eso, que mientras el pueblo saharaui estaba luchando de una forma pacífica desde el 91, Marruecos lo que hacía era provocar, porque firmaba acuerdos de pesca, de asociación en nombre del Sahara, mientras que Naciones Unidas dice que no, que el único responsable legítimo para hacer cualquier actuación de carácter internacional tiene que ser el Frente Polisario. Y no es así. Es como dice mi compañero, es que es irónico. Mientras que el Frente Polisario estaba luchando, o el pueblo saharaui más bien, estaba luchando de forma pacífica, optando por un camino pacífico para lograr lo que es, bueno, para obtener lo que es suyo realmente, para poder ejercer un derecho que le es reconocido en el derecho internacional, Marruecos optaba por otro camino. Marruecos vivía en un mundo paralelo al derecho internacional. Como ha hablado mi compañero, en los campamentos refugiados vivían por ayudas humanitarias. En los territorios ocupados no tenían ningún derecho, ni el de salirse a la calle para expresar su voluntad. Y ya no es solamente eso. Yo recuerdo los juicios de Gdemizik, juzgar a unos civiles por un juicio militar. Eso es una vulneración de los derechos humanos. Y no solamente eso, las minas, es un delito internacional también. Es que tenemos en una escena el pueblo saharaui, el Frente Polisario, es el representante optando por una vía pacífica. Y Marruecos, a diferencia de eso, caminaba en un mundo de ilegalidades. Y lo peor de todo es que encuentra respaldo. Yo recuerdo en 2018, que fue la sentencia del Tejue, buscaron una manera para respaldar que el Marruecos podría representar los saharauis en los acuerdos de pesca, cambiando o optando por un juego de palabras. En vez de la población saharaui, la cambian por una población local. Y eso no es así. Entonces lo que están intentando es intentar buscar una forma no jurídica de parentar un título. Me imagino que en su mente pretenden darle una apariencia jurídica, ¿no?, a una ocupación ilegal. Y el pueblo saharaui pues ya, ha dicho que se acabó, es que por esta vía no va a lograr nada. Y ya no es solamente eso, que hay que decir que esta vez el pueblo saharaui, el Frente Polisario, lo que está ejerciendo es legítima defensa, porque fue atacado también. Y si seguimos así, pues a ver dónde vamos a llegar. Y también pienso lo mismo, que todos sabemos que las consecuencias de una guerra nunca son buenas, nadie quiere la guerra. Pero es que el único camino que tiene el Sáhara ahora mismo, y de hecho el único también, es la única manera, ¿no?, de llamar la atención, de decir que estamos aquí, que tenemos un derecho legítimo, somos titulares de un derecho y lo queremos. Y así seguimos.
Pero para añadir, yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. O sea, creo que el formato de tertulia es mejor que el formato speech. Pero yo, por añadir, añadiría que esto se basa en limitar a esto a un conflicto entre dos países o una región o tal, me parece que quitarle gravedad al tema. O sea, España no cede o no hace los acuerdos tripartitos porque de repente España se levantó y dijo, hostia, voy a ceder este territorio. En este caso, en su momento, el príncipe Juan Carlos I de Borbón cede, digamos, a cambio de que Estados Unidos, que es el principal avalista de que Marruecos haga la marcha verde, y es la mayor bandera que llevaban los marroquíes, la marcha verde que hicieron hacia los territorios saharauis, quería que para avalar a Juan Carlos se entregara el territorio a Marruecos antes de que esto, de que los saharauis nos convirtiéramos en un supuesto referéndum en otro territorio satélite de la URSS o satélite de Argelia. Entonces, yo creo que hay que, o sea, no es una cosa regional, es algo que afecta o donde están metidas las mayores potencias del mundo. O sea, los principales aliados que ha tenido el Reino de Marruecos han sido Estados Unidos, Francia y Arabia Saudita como su financiero, como su banco, que le daba el dinero a gastar en un conflicto contra civiles, porque no olvidemos que al final los saharauis nos organizamos como un movimiento revolucionario, pero el mayor enfrentamiento que tuvo o las mayores pérdidas se produjeron, o los mayores ataques se produjeron donde había civiles desarmados, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya es el colmo del colmo que, o sea, el papel de España no solamente quede ahí, sino que, a mí me da mucha rabia, como alguien que se ha criado en esta sociedad y al final me he educado en esta sociedad y tengo ciertos valores de esta sociedad, cuando yo iba a los campamentos y veía vehículos fabricados en mi ciudad que habían sido recuperados al ejército marroquí. Es decir, vehículos de la Real Fábrica de Armas de Sevilla, que te contaban gente como mi padre, que estuvo en el frente con 17, 18 años, esto se lo hemos quitado a Marruecos. Es decir, España no solamente salió, sino que España hizo negocio de la guerra del Sahara Occidental y sigue haciendo negocio a día de hoy. Es decir, la semana anterior, del 13 de noviembre, España, en su estrategia de control migratorio, dio no sé cuántos vehículos de doble uso al Reino de Marruecos, a cambio de nada. a cambio de una estrategia de control de migración, sin pararse a pensar que ese país, tanto con la población marroquí como con la población saharaui que vive en los territorios ocupados, practica prácticas antiderechos humanos. Aquí se nos ha vendido la imagen de que el Reino de Marruecos, el Reino de Marruecos es el mejor país del mundo árabe, el país más avanzado. En el Reino de Marruecos, tú por decir ciertas cosas o ciertos términos, te vas a la cárcel. No hay libertad política. No existe libertad política en el Reino de Marruecos, ya para los propios marroquíes. Pero aquí se nos ha vendido la imagen de que es el país perfecto, que es el socio preferente de los europeos. ¿Pero a cambio de qué? O sea, es decir, callamos, o la comunidad europea calla porque le tiene temor a todo lo que pueda soltar Marruecos. O sea, me parece de un politismo, de una política bastante cobarde, ¿no? Es decir, tu política no se basa en principios. Aquí me vienes a vender de que la Unión Europea es el defensor de derechos humanos, tenemos previos sobre los derechos humanos, que se... pero la realidad es que es mentira. Es decir, tú no puedes defender los derechos humanos y firmar un acuerdo de pesca, como decía la compañera de Kertum, que es todo lo contrario a cumplir con los derechos humanos. O sea, yendo en contra de tus propios tribunales. O sea, yo recordaba como en esa sesión del Parlamento Europeo, una vez que hubo el fallo del Tribunal de Justicia Europeo, en contra de que se firmara un acuerdo que incluyera el territorio del Sáhara Occidental, el Parlamento no hizo caso. Y había diputados, en su mayoría vascos y catalanes, que dijeron, eurodiputados mejor dicho, oye, vamos a consultar esto con los abogados de la Cámara. Ahí se negó que se pudiera consultar, porque todos los partidos que estaban ahí presentes, con el PP y el PSOE a la cabeza, sabían que era ilegal lo que estaban haciendo. Que tú no puedes negociar por un territorio que no es soberano el país con el que estás negociando. Y creo que eso, o sea, el único tratado comercial que tiene Marruecos que incluya las aguas del Sáhara y el territorio del Sáhara Occidental es el tratado con la Unión Europea. Y tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y otro con Canadá. Pero ninguno de los dos recoge que la parte del territorio del Sáhara Occidental sea parte de ese tratado o parte de ese negociado de comercio. Para ya no repetirme, para que esto se convierta un poquito más en intercambio de opiniones, yo coincido con lo que han dicho mis compañeros. Yo soy un pacifista por convicción. O sea, a mí desde pequeño en mi casa se me dijo, y lo recuerdo, mi abuela me decía una palabra que dicen muchos saharauis: no quiere la guerra, sino quien no conoce la guerra. Y es una realidad. O sea, no, una guerra, y por mi propio trabajo, sé que tiene unas consecuencias muy graves. Pero la pena, y todavía estamos a tiempo de decir, vamos a actuar como comunidad internacional por el derecho del ser humano a vivir, no provoquemos que haya en los territorios del Sáhara Occidental otro genocidio o otro campo de refugiados con gente que haya vivido lo que es un conflicto armado. A la vez que entiendo que la única vía que le ha dejado el mundo, este mundo de humanos en el que vivimos, es la vía armada. Y es una legítima defensa.
Yo, para continuar con lo que ha dicho Mulay, yo he tenido el placer y la suerte de conocer a personas refugiadas de bastantes partes del mundo y al pueblo saharaui, que yo considero que es al que más cercano conozco por mi activismo y por mi relación con ellos. Yo no conozco un pueblo que ame más la paz que el pueblo saharaui, y nos lo llevan demostrando 45 años, cuando han sido oprimidos, torturados, asesinados y sobreviviendo en medio del desierto, en medio de la nada. Y aquí los tres compañeros que tenemos nos lo pueden decir perfectamente, porque ellos han estado allí y ellos se han criado allí. No conocen su tierra, o sea, más de, no sé si son tres generaciones, no sé si lo estoy diciendo bien, pero más de tres generaciones no conocen su tierra. Son personas que, si no existiese la ayuda humanitaria, estarían muertas todas, posiblemente, porque en medio del desierto no se puede cultivar. En medio del desierto no pueden sacar recursos naturales de ningún lado, pero sí pueden sacarlos del Sáhara Occidental, que es su país, y es donde tienen que estar y donde están empresas españolas y empresas marroquíes saqueando, porque lo que están haciendo es saquear recursos naturales mientras miles de personas están muriendo, porque se están muriendo en medio del desierto o están repartidos por las diásporas del mundo intentando sacar a su pueblo adelante, como estos tres jóvenes que se tuvieron que ir para estudiar y defender la palabra de su pueblo mientras 200.000 personas están silenciadas. Y respecto a lo que dice Mulay de Europa, no sé si decías respecto a la relación con Marruecos, Europa tiene miedo a Marruecos y España se arrodilla entre Mohamed VI y lleva arrodillándose desde que esto ha pasado. Y ahora cuando se habla sobre la migración que llega a Canarias, yo lo siento mucho, no creo en las casualidades. Y Mohamed le da igual que sus propios civiles mueran de hambre en las calles, pero cuando quiere a España callada y cuando quiere que España no se posicione, de repente quita la seguridad de todos los puertos y empiezan a llegar cayucos, zodiacs y pateras. Y eso alimenta también mucho el discurso de la ultraderecha que tenemos en este país, desgraciadamente, porque a mí personalmente no me molestan los migrantes, a mí no me molesta la persona que viene en patera, me molesta más la persona que viene en yate. Y al final es lo que es lo de siempre, una relación entre Marruecos y España, que si Marruecos le quiere callado le va a chantajear como puede, mediante cosas económicas, etcétera, y con Europa más de lo mismo. Estamos, no la población, sino los gobiernos, porque yo creo que esto es una denuncia contra los gobiernos, al final los pueblos estamos unidos, pero lo que se está realizando es un auténtico genocidio y se lleva realizando más de 4 décadas. Y esto es responsabilidad de que se empiecen a tomar responsabilidades políticas de una vez por todas, antes de que esto llegue a más, porque nadie quiere la guerra, lo ha dicho Mulay perfectamente.
Sobre cómo se utiliza la estrategia de la inmigración, y dado que todos trabajamos en ese ámbito, esa estrategia terminaría porque la mayoría de las personas migrantes que llegan a Marruecos lo hacen pasando primero por el Sahara y por Mauritania. Es decir, es de poca vista política el decir, voy a seguir de por vida aceptando el chantaje este, en lugar de decir, hostia, pues si hay aquí un Estado saharaui, si se crea un Estado saharaui independiente que pueda controlar sus fronteras, Marruecos ya no me puede chantajear. Porque nosotros hemos tenido en los campos de refugiados mafias que han llevado inmigrantes de la África subsahariana y se las ha soltado en medio del desierto enseñándoles unas luces y diciéndoles eso es España. Y se han quedado en mitad de la nada. Y unos refugiados han tenido que ayudar a otros refugiados. Entonces creo que de una vez por todas, el gobierno o los políticos españoles, mejor dicho, deberían decir, mira, hasta aquí hemos llegado, mándame la inmigración que quieras, pero la solución es un Estado saharaui donde se pueda controlar la inmigración y hacer una relación basada en lealtad de ambas partes, no basada en el chantaje continuo.
Hay que decir una cosa sobre el chantaje por la inmigración o la inmigración. Hay un vídeo de Mohamed Cheikh, que es el presidente de la Asociación Parlamentaria Europea Marruecos, que claramente anuncia diciendo, y cito, somos la puerta de Europa. Y eso nunca hay que olvidarlo. Por lo tanto, que los chantajes no es una teoría que nosotros estamos inventando, o porque la tasa de inmigración sube en momentos que Marruecos no note ese apoyo, sino que lo ha dicho y lo ha expresado claramente. Somos, junto con Turquía, si no me equivoco, dijo, la puerta de Europa. Pero que ¿hasta cuándo vas a tener un guardián de la puerta como Marruecos? Que si no se beneficia de tu política, te abro las puertas. Y eso no es así, porque realmente los únicos perjudicados aquí es el pueblo saharaui. Yo pienso que esto se tiene que acabar ya.
Al hilo de todo este debate que están haciendo, de las responsabilidades políticas al final que tiene el Estado español en la actualidad, ¿cómo valoráis pues el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Así lo llaman. ¿Ha decepcionado al pueblo saharaui? ¿Cuáles son vuestras opiniones con respecto a la gestión que ha tenido el gobierno del PSOE y Podemos con respecto a esta? Porque al final ha vuelto a estallar esta causa, ¿no? Es una causa súper histórica, pero ahora mismo, como comentabais, vuelve a resurgir y se declara la guerra. ¿Cómo ha operado el gobierno de España?
Yo, personalmente, yo creo que al final, al haber vivido casi toda nuestra vida aquí, acabamos desarrollando un cierto conflicto de identidad, ¿no? Porque por alguna parte, por A o por B, somos también de aquí y somos conscientes de lo que nos rodea y acabamos desarrollando también una personalidad, yo creo que está entre saharaui y occidental o español. Con esto quiero decir que yo sigo de cerca y he seguido siempre la política, me considero una persona de izquierdas, he estado en las protestas del 15M en la Plaza de Sol acampando también, movido por ese sentimiento de que por fin va a haber un cambio político en España, ¿no? He visto cómo nacía Podemos, he seguido como cualquier otro chaval interesado por la política, los debates donde Pablo Iglesias en la sexta noche, pues bueno, repartía zascas, luego la creación de Podemos y tal, y he ido a mítines, he participado en asambleas populares, o sea, he seguido todo ese proceso y lo he vivido con cierta ilusión. Tanto por la parte que toca a España, de que por fin va a haber una representación política que defienda al pueblo, como por otro lado, esta también representación política que defiende al pueblo abandera un poco lo que defiende el pueblo español lo que respecta al Sáhara, ¿no? Entonces, los dirigentes de Podemos, sobre todo, siempre han tenido un discurso pro-saharaui, pero no se limita solo a la solidaridad, sino que se prometía también una involucración directa del Estado español para solucionar este conflicto. Y como comentaba el compañero antes, Mulay, el ejemplo más cercano al caso del Sáhara Occidental y España es el de Timor, que fue invadido por Indonesia, era una colonia portuguesa, y Portugal en un momento determinado, creo que fue en el 2001, el gobierno de Portugal, que fue un gobierno de izquierda, pues decidió tomar las riendas, ir a Naciones Unidas, decir: yo quiero descolonizar este territorio, iniciarse los trámites, y las Naciones Unidas obligó a la potencia ocupante, que era Indonesia, a realizar un referéndum, y Timor Oriental es un país independiente. Por lo cual España tiene la llave para solucionar este conflicto y Podemos prometía eso, ¿no? Entonces, cuando surgió, un poco para responder a tu pregunta, lo que se conoce como el gobierno más progresista de la historia, yo lo aplaudí, yo lo disfruté, yo lo gocé, yo dije: bien, tal, por fin. Pero justo al llegar al gobierno, recuerdo que hubo, justo antes de la guerra y antes de toda esta historia, creo que fue el viceministro de Asuntos Sociales, que era de Podemos, estaba en el gobierno, recibió a la ministra de Cooperación Saharaui, que venía de los campamentos, iban a hablar de las ayudas humanitarias, y la recibió en sede ministerial, o sea, en una sede oficial. Se hicieron unas fotos, se publicaron en el Ministerio de Cooperación, creo que es español, o la Secretaría de Cooperación, en el Twitter. Y solo por eso Marruecos la lió pardísima. O sea, Marruecos denunció ese hecho, dijo que bueno, que el gobierno español estaba reconociendo a los saharauis como Estado. Las fotos han sido borradas de Twitter. El Ministerio de Exteriores español ha pedido disculpas a Marruecos y no ha vuelto a aparecer ningún dirigente saharaui. Entonces, la decepción empieza un poco ahí, ¿no? Hay imágenes de Pablo Iglesias, que ha participado en varios actos pro-saharauis, donde prometía reconocer la República Saharaui como Estado independiente e involucrar al Estado español, ya sea en la oposición, en el gobierno como gobierno principal o en una coalición, como sea, pero que iba a aportar para que eso sea así. No ha sido así. No ha sido así, y estos días estamos echando mucho de menos, aunque sea unas palabras de apoyo. Sabemos que, bueno, un gobierno de coalición requiere un poco de un consenso, pero también yo creo que ahí debería entrar en juego lo que son lo típico, ¿no? Lo que se le pide a los políticos, el estar un poco, serle fiel a tus promesas, ¿no? Serle fiel a tus principios, a lo que has prometido un día, ¿no? Y callados todos. Ni Garzón, ni Pablo Iglesias. Del Partido Socialista no esperamos nada, porque las traiciones ya las llevamos sufriendo desde el 75, ¿no? Que prometían, incluso en campañas electorales iban a los campamentos y daban el discursito desde allí, se les votaba, llegaban al gobierno y luego no hacían absolutamente nada. Lo que decía el compañero Mulay antes es muy grave, porque no solo el gobierno español más progresista de la historia no apoya el derecho del pueblo saharaui ni cumple sus promesas, sino que vende y regala armas a Marruecos, armas que hoy en día están usando en la guerra del Sáhara Occidental para atacar al pueblo saharaui. Es decir, armas fabricadas en España, regaladas y vendidas por el gobierno español a Marruecos, que se están usando contra el pueblo saharaui. Entonces, para no alargar esto mucho más, el delegado del Frente Polisario y representante de los saharauis, el delegado en Madrid, hizo el otro día una declaración que yo creo que, bueno, es una frase que resume muy bien esto. Del gobierno español no esperamos nada, solo le pedimos que no nos haga más daño, ¿no? Yo creo que esto es muy triste, pero muy real a la vez, ¿no? Para definir un poco el gobierno más progresista de la historia. Y la decepción, yo creo que sería el título de por lo menos por mi parte, de todo esto, de la relación con el gobierno más progresista.
Por
una
pregunta,
Belén.
Yo he sido, creo que desde pequeño, evidentemente por nuestra causa, nosotros siempre hemos tenido activismo político, desde que empiezas a tener conciencia, ¿no? De por qué yo no tengo país, te empiezas a cuestionarte por qué yo vivo con una familia de acogida en lugar de mis padres, Y yo mis primeros contactos en política fueron con las juventudes del PC y a posteriori con el 15M y con el nacimiento de Podemos. Yo recuerdo en un salón de actos de comisiones obreras en el que se celebraba la Eucopo del 2014, un discurso del que yo me sentía orgulloso, del que por entonces era mi secretario general, el secretario general de la organización, y sigue siendo a día de hoy, de la organización donde yo militaba, de Pablo Iglesias, en el que decía: a los hermanos no se les abandona y los saharauis son nuestros hermanos y nunca los vamos a abandonar, ¿no? Creo y defiendo que la política te pone muchas veces en el lugar correcto, en tu sitio correspondiente, por tus acciones y no por tus dichos. Y en Sahara, yo recuerdo cuando nací el 15M, mi padre es saharaui y se ha vivido aquí en España, yo le hablaba a mi padre de: no, ese va a ser el Felipe González del siglo XXI. Y yo me enervaba y decía: no, hombre, Pablo Iglesias, ¿cómo va a hacer eso? No, no va a ser capaz. No, hombre, este no le debe nada a nadie. Viene de abajo, hace la política de otra forma. Y por desgracia, una vez más, los adultos o los que han vivido han dado con el clavo, ¿no? Y a mí me da mucha pena. Y a día de hoy tengo muchos compañeros que siguen militando en Podemos y grandes amigos que no comparten eso, pero tampoco se atreven a levantar la voz e incluso la intentan justificar, ¿no? La política no vale el decir: estoy en un gobierno de coalición en el que tengo que asumir que la tarea exterior no me corresponde. Perdona, en política, si tú estás en un gobierno, se te va a representar con un gobierno con todo lo que haga, lo bueno y lo malo. No puede ser que solo quieras que nos quedemos con la imagen de lo que quieras. Y entiendo que haya otras prioridades, porque al final el pueblo español, la sociedad española te ha dirigido para otras prioridades, pero lo que no puedes hacer es limitarte a poner un tuit, por desgracia, diciendo algo que es obvio, que es que las Naciones Unidas consideran el Sahara Occidental un territorio pendiente de descolonización y en el que hay que hacer un referéndum. O sea, creo que eso no es mojarse es tomar posesión. O decir: oye, señores, directamente, mi socio de gobierno y yo consideramos que no nos debemos meter porque tenemos más que perder que ganar. Aunque no sé yo. Y a mí aquí me llama mucho la atención, más allá de Podemos y del fenómeno Pablo Iglesias, y es que si gente como Santiago Carrillo, que fue la primera persona que inició el programa gracias al cual los tres saharauis que estamos aquí vinimos a España, que fue la primera persona que inició en su casa. Si Santiago Carrillo o Julio Anguita levantaran la cabeza, les daría vergüenza la unidad del PP, por lo que consideramos los saharauis nuestro principal y histórico aliado dentro de la política española. O sea, yo recuerdo conversaciones con Julio Anguita, que en paz descanse, que eran de: el Sahara, a mí me puedes vender lo que quieras, pero el Sahara no. O sea, podemos negociar sobre lo que quieras, pero algo tan obvio y que es de tanta legalidad y tan flagrante, no hay opiniones que vivan. Podemos ver de qué forma hacemos un escudo social o de qué medidas hacemos, pero la legalidad hay que cumplirla a rajatabla. Y como decía Anguita, el programa, programa y programa, hoy se lo deberían aplicar tanto el señor Garzón como el señor Pablo Iglesias.
Y añado a mis dos compañeros, que la verdad es que lo han hecho bastante completo, la política de olvido, ¿no? De esa de querer olvidarlo todo, olvidar el pasado para ver si podemos avanzar. España de primera mano sabe que en su política interior o interna no funciona y no ha funcionado. Por lo tanto, intentar aplicar esa política de vamos a olvidarlo todo y si lo omitimos todo, esto se olvida, no va a ir a ningún lado realmente. Así que yo creo que hoy en día, por lo menos ese gobierno progresista, es el momento de corregir y enmendar los errores del pasado y decir: se acabó, es el momento y vamos a enmendar esos errores que manchan la historia de España y vamos a intentar avanzar hacia una España realmente progresista y dejar tantos chantajes, tanto someterse, ¿no? De tanto decir somos potencia, ¿no? Del primer mundo, pues demostrando, respetando los derechos humanos, respetando la legalidad internacional, porque así es una potencia internacional, no por la economía o cómo estás, que tampoco está muy bien, que digamos, pero que es el momento.
La causa saharaui no puede ser algo de progresista o no progresista, es decir, cometimos el error cuando identificamos la causa saharaui como algo de izquierdas. La causa saharaui no es algo de izquierdas. ni todos los saharauis somos de izquierdas, evidentemente como cualquier sociedad en el mundo. La causa saharaui es cumplir con la legalidad. Da igual que seas de derechas o que seas de izquierdas. Tú puedes ser neoliberal en lo económico, pero la legalidad internacional la tienes que cumplir. Da igual la ideología política que tengas. Entonces, no enmascaremos esto como algo de que depende. Que a mí me trae, o sea, me la trae sinceramente al país si el gobierno de turno es progresista, conservador o es tal. Quiero que se cumpla la legalidad y eso, están obligados cualquier tipo de gobierno de España, sean rojos o azules o naranjas.
Yo solo un poquito, perdonar, creo que tenemos que dejar a la compañera hablar también un poquito. Se hizo una encuesta, la hizo electomanía.es, os la recomiendo, es una encuesta de hace 3 días. Y la encuesta, creo que no sé cuántos encuestados, no sé si eran 20.000 o 30.000 personas en España, es una encuesta bastante chula, pero sorprende el resultado. La pregunta era, frente al conflicto que hay en el Sáhara Occidental entre el Frente Polisario y Marruecos, ¿cómo creen los españoles que debería actuar España? Es brutal el apoyo, pero también se le preguntó a los encuestados de qué partido eran o a qué partido votaban. Desde Vox, que es la extrema derecha, hasta Podemos, que digamos que es la antípoda de Vox, ¿no? Todos los partidos políticos autonómicos y nacionales, todos los votantes de todos los políticos coincidían con una gran mayoría en que había que defender los derechos del pueblo saharaui. Entonces, es una de las pocas cosas que yo creo que hay consenso en la sociedad española. La gran pregunta que yo todavía no sé contestar, y quizás se debe pues eso, al chantaje o a la realpolitik, lo que se conoce como la realpolitik, es por qué ningún gobierno español, de todos los que han desfilado por el poder de derecha o de izquierda, ha podido materializar ese apoyo popular que hay en España del pueblo, ¿por qué no se ha materializado en hechos políticos y posiciones políticas? Realmente es una cuestión que yo creo que nos deberíamos de preguntar más, y sobre todo la juventud debería estar más consciente, más despierta, no solo para lo que es la causa saharaui, sino para modificar quizás lo que es el funcionamiento de la política nacional en este país, que sigue funcionando de aquella manera, ¿no?
¿Va a intervenir alguna de las otras dos compis o pasamos a otra pregunta?
Yo poco voy a añadir.
Yo también poco voy a añadir. O sea, este gobierno progresista es muy progresista en Twitter. Cuando hay que tomar acciones, el otro día lo decía Taleb también, aquí en Bilbao, no, el pueblo saharaui ahora no necesita que sigamos acogiendo niños en verano ni que les enviemos material humanitario. Necesitan posiciones políticas. Y cuando dicen, bueno, darles... El otro día yo conversando con unas personas me decían, acaba de pasar, darles tiempo, vamos a ver, llevan 45 años esperando, el tiempo se ha acabado y los tambores de guerra llevan mucho tiempo sonando y el pueblo saharaui no quiere la guerra, quiere la justicia y la libertad. Y como decía Mulay, esto ya no es cuestión de izquierdas o derechas, si tú crees en la justicia te posicionas y si tú crees en la justicia haces actos que todavía no estamos viendo, pero bueno, esperemos que los veamos. Pero como siempre, yo creo que España está demostrando que realmente los que están con el pueblo saharaui sigue siendo el pueblo.
Maidar, por favor, no es ni progresista ni en Twitter. O sea, el único Twitter que han puesto las élites progresistas de este país o los líderes progresistas ha sido un tuit a los 3 días diciendo una obviedad, que es que el derecho internacional obliga a la realización de un referéndum. Ese ha sido el único tuit.
Sí, sí, el tuit de cumplir.
De cara a la galería. Bueno, pues al final, como podemos ver, hay una decepción generalizada y yo creo que estamos todos en la misma línea y, como decís, mucha fachada en redes sociales, pero al final es complicado asumir compromisos políticos. No tenemos mucho más tiempo, así que os quiero lanzar una última pregunta. Intentamos ser concisos y concisas, por fin. Y es un poco, bueno, después de todo este debate que hemos tenido, en el que hemos ido analizando de dónde venimos, mi pregunta para cerrar un poco este podcast es ¿a dónde vamos? O sea, ¿cuáles son los retos, bajo vuestro punto de vista, de la causa saharaui? ¿A dónde vamos?
Yo voto porque la compañera bilbaína empiece hablando, ya que ha sido la última en hablar siempre.
Parece bien.
Bueno, yo soy la última en hablar porque a mí me gusta escucharos a vosotros y yo os doy voz cuando no os dejan hablar, pero cuando os dejan hablar me gusta escucharos, que tenéis mucho más que decir que yo. Bueno, ¿a dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia, ojalá, la esperada libertad. Yo por lo menos lo tengo claro. No es mi patria, no es mi pueblo, pero así lo siento. Y yo hasta que mis hermanas tengan derechos humanos no pienso parar de gritar y no pienso salir de la calle. Yo podría estar muy cómoda en mi casa, callada y sin meterme muchas veces en los líos que me meto, pero es que mis hermanas no existen para el mundo y estos compañeros desgraciadamente tampoco. Son los olvidados de los olvidados y tenemos responsabilidades históricas. Tenemos que hacer ver al pueblo español esa desinformación que hay, realmente los crímenes que se han visto con el pueblo saharaui y el genocidio que se ha creado en él. Yo quiero transmitirles a ellos que no están solos y que realmente somos muchas las personas españolas que vamos a estar con ellos, pase lo que pase y nos cueste lo que nos cueste. Si esto va a durar 10 años, estaremos 10 años dando ruido y saliendo a las calles si hace falta. Y ojalá realmente consigamos algo porque la espera ya se ha terminado y ya es hora de tomar acciones.
Dale,
no sé. Ah, vale, sí, sí.
Sí. Pues hacia dónde vamos. Yo creo que ya la única respuesta que le queda al pueblo saharaui, que nos queda a nosotros, porque lo somos, es la libertad, la autodeterminación y un referéndum justo para nosotros. No hay otro camino. Es que ya no concebemos este otro camino. El único camino que tenemos es autodeterminación, un referéndum justo para nosotros. Ese es el único camino que hay. Eso lo sabe ya el Frente Polisario y por eso está luchando. Y eso lo que tiene que saber es Marruecos. No queremos otra solución. No, ya estamos cansados de esperar. Cansamos de promesas que no se cumplen, tanto por parte de la ONU como por parte de la comunidad internacional. No queremos nada. Lo único que queremos es un Sáhara libre. Ni vamos a esperar más, ni absolutamente nada. Este es el camino y este es el único camino que nos habéis dejado. Porque ya lo hemos intentado por otras vías. Así que este es el único camino que tenemos. Y por un Sáhara libre, otra cosa ya no queda.
Para ser conciso, yo creo que hay una parte, intentaré ser muy breve, hemos hablado en terminologías políticas y hemos divagado y casi quizás no ha llegado la idea, pero porque es un conflicto tan complejo con tantas variantes que bueno, que es de todo, ¿no? Se podría hablar de mil formas o tirarnos muchas horas. Simplemente para acabar quiero resaltar que hay una parte humana. Por ejemplo, yo hoy he hecho de tripas corazón para estar aquí, pero mi hermano, que también vivía aquí, ha cogido un avión esta mañana desde Barcelona para unirse al frente. Mi hermano mayor lleva 2 semanas en la guerra. Las despedidas han sido duras porque te despides de una persona, de tu hermano, que va a la guerra y que quizás no sabe si volverá o no. Nosotros, los jóvenes que estamos aquí también, estamos intentando hacer un trabajo de difusión, de hacer que su mensaje llegue, pero el día de mañana seguramente si nos necesitan en el frente también estaremos allí porque nacemos cruzados totalmente por este conflicto. Toda nuestra vida está relacionada con este conflicto y en un momento así que nuestro pueblo coge las armas en soledad en contra del mundo, por muy pequeña que sea la probabilidad de vencer, solo puedes, aunque parezca un suicidio, aunque sea difícil de entender, solo puedes estar con ellos, levantar un arma y defender a tu gente, ¿no?, de los ataques que ha sufrido a lo largo de esta de tantos años. Hay una parte humana, que es que hay jóvenes, chicos y chicas que están en el frente. Hay personas y hay familias que están divididas por un muro. Hay un drama humano entre campamentos de refugiados y entre territorios ocupados y hay una guerra. ¿Y el mundo puede parar esto? Que el mundo actúe. Simplemente decir eso. Gracias por darnos voz, gracias por aguantarnos y muchas gracias a los compañeros que han participado con nosotros y Sáhara Libre.
A ver, Belén, contestando a tu pregunta y antes de contestar a la misma, a mí en estos días en los que se ha sublevado, se ha vuelto el conflicto a ser candente, me gusta siempre dejar un mensaje, que es que, y creo que mis compañeros de mesa lo comparten, cuando decimos Marruecos, que quede la idea clara de que los saharauis no tenemos nada contra el pueblo marroquí, contra los dirigentes, la gente de Marruecos que piensa que el Sahara es marroquí a base de fuerza. Creo que eso hay que dejarlo muy claro. Y la pregunta tuya de a dónde va o qué esperamos a dónde vaya.
creo que depende de la comunidad, de la llamada comunidad internacional, de los estados que a día de hoy, o el estado que a día de hoy sigue siendo potencia administradora del territorio, que es el Estado español. De ellos depende de que no se desate una guerra que, como decía mi compañero Taleb, nos cruza la vida en muchos sentidos y nos cuesta y nos va la vida en ello, en el sentido de, a lo mejor nadie puede entender que un grupo de milicianos y milicianas pueda hacer caer a un ejército tan poderoso como Marruecos, pero si lo consiguieron nuestros padres en los años 70 sin tener ninguna preparación ni ningún tipo de equipamiento, no creo que no lo podamos conseguir nosotros en los años 2000. El hecho de que aquí la responsabilidad o el precio que vaya a pagar el pueblo saharaui quedará escrito para la historia como responsabilidad del mundo y de las comunidades en las que vivimos. Y solo tengo para terminar una frase que cada vez tengo más clara, que es que el pueblo salva al pueblo. No espero nada de nadie más. Y saharaui.
Bueno, pues qué mejor conclusión que esa para acabar el programa. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por aportar vuestras visiones, vuestros conocimientos y vuestras experiencias en este día. Esperemos que el mensaje llegue a mucha gente y que este podcast lo escuche pues muchísima gente para seguir sumando a esa visibilización, como decís, tan necesaria para hacer frente al conflicto. Muchas, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias a ti por la oportunidad.
A ti por dar voz.